está en línea la subsecretaria de Educación de la provincia, Graciela Orelogio. ¿Cómo le va, subsecretaria? Graciela, ¿cómo anda usted? Marcelo Torres la saluda aquí en la radio, en LB10. Buen día.
¿Cómo está, Marcelo? Buen día, un gusto estar con ustedes.
Bueno,
está muy bien.
Bueno, me alegro, nos alegramos todos. Bueno, arrancó el ciclo lectivo, se puede decir de alguna manera, de alguna forma, ¿no es así?
Sí.
De este año,
sí.
A ver.
Hoy empezamos, bueno, saben todos que el 6 todos nuestros docentes ya empezaron su trabajo en las escuelas con tres lindas jornadas de trabajo. Y a partir de hoy vuelve alrededor, en forma escalonada, ¿no? Pero a partir de hoy 9, alrededor del 30% de la matrícula de primaria y secundaria, de los dos niveles, que tiene que ver con, en primer lugar, todos los chicos de primaria y secundaria que tienen su trayectoria con algún inconveniente. Eso quiere decir que no pudieron aprobar todos los espacios curriculares hasta el 15 de diciembre pasado, y entonces van a tener estos días para reforzar esa tarea con sus docentes y aprobar esos espacios curriculares. Y la novedad, digamos, con respecto al año pasado, porque es una novedad tener escuelas de jornada completa, ustedes saben que durante el mes de junio y de julio del año pasado trabajamos muy fuerte con Nación en esta posibilidad que le dio Nación a las provincias de ampliar sus jornadas de 4 a 5 horas. Nosotros decidimos que, dado que teníamos todas nuestras escuelas con 4 horas y media, reforzar a aquellas escuelas que cumplieran con algunos requisitos y pasar a jornada completa de 7 horas. Esas escuelas, más las escuelas de frontera, que son muy poquitas en la provincia, 5, más las más de 30 escuelas albergues que tienen jornada completa, todos ellos empiezan hoy. Con la matrícula completa. Por supuesto, la matrícula completa quiere decir que muchos chicos se van a ir sumando en el transcurso de la semana, porque, claro, bueno, eso es normal en la primera semana de clase,
sí.
Pero sí empezamos hoy con ese casi 30% de los estudiantes el año escolar, digamos. Esto nos va a permitir, las escuelas de jornada completa son escuelas donde siempre se requiere de un tiempo extra, y ese es el tiempo extra que vamos a tener este año entre el 9 y el 24.
Entonces, las jornadas completas arrancaron hoy.
Las jornadas completas arrancaron hoy.
Ajá.
Con la particularidad de que los chicos van a quedarse 4 horas y media y los docentes van a tener en el resto de la jornada, esas 2 horas y media, capacitación que tiene que ver con la formación que ya empezamos el año pasado y que ha dado muy buen resultado, que es una capacitación particular para esas escuelas, estrictamente en fluidez, comprensión y matemáticas. Ese va a ser el trabajo que van a tener nuestros docentes entre el 9 y el 24 en esas escuelas, para ya así el 27 arrancar con la jornada completa con los chicos 7 horas en las aulas.
Ya todo el mundo, ¿no? El 27 todo el mundo.
Todo el mundo.
Claro,
todo
exacto.
El mundo. Nivel inicial. Y todos los chicos que no han necesitado completar, digamos, su trayectoria en estos días.
Bueno, para estos chicos que vienen un poquito atrasados, como les llaman ustedes, no completaron el total de la trayectoria, o que tienen trayectorias débiles y demás, ¿cuál es la modalidad? Es decir, son los que hoy están en las escuelas, ¿no? Tanto del secundario como del primario, dice usted.
Sí, sí. En el caso de la primaria, lo que hacen los chicos es retomar todos los aprendizajes prioritarios del año anterior.
O sea, no es que van a rendir un examen, así es.
No. Ni la primaria ni la secundaria rinden un examen. Lo que se va haciendo es tomar los aprendizajes prioritarios. Insisto, en el caso de la primaria se toma ese combo de aprendizajes prioritarios y se trabaja en eso estos días. Y en el caso de la secundaria, los chicos van en el mismo horario que tenían con sus docentes en el 2022, y lo que hacen es el aprendizaje prioritario que le haya quedado, volver a verlo, consultar con sus docentes, profundizarlo en algunos casos, poder ponerlo en situación de aprendizaje nuevamente y asegurarse de aprobarlo. En algunos casos se aprueba según el tipo de materia que estemos hablando, de área curricular que estemos hablando, en algunos casos se aprueba con un trabajo práctico, en otros casos se aprueba con un pequeño proyecto que se haga entre 2 o 3 materias. Bueno, eso queda a criterio del docente, digamos, dentro de un espectro que tiene de poder elegir, pero no es que los chicos rinden todas las materias, sino que son, y vuelvo a insistir, son solo los aprendizajes prioritarios, es decir, esos aprendizajes que son básicos para poder comenzar el año siguiente y no fracasar. Si no fracasé este año y no aprendí esto, probablemente fracase el que venga si no lo aprendo. Entonces, estos 10, 12 días en la secundaria está puesta la mirada estrictamente en eso.
¿Cómo, si usted tuviese que describir y calificar de alguna manera toda la matrícula, tanto de la primaria como del secundario, en qué situación está? ¿Cómo le diría a alguien que le preguntase, bueno, cuál es la situación de la educación en la provincia de Mendoza hoy? ¿Cómo están los chicos? ¿Cuánto han aprendido? ¿Qué objetivos se han cumplido y qué nos, más o menos en porcentaje? ¿Estamos más o menos bien, más o menos mal? ¿O estamos en una situación dentro de todo razonable?
Bueno, es linda la pregunta para contestarla desde muchos aspectos. Sí. En cuanto a la a los chicos dentro de la escuela, la asistencia de los chicos, la matrícula, estamos bien. Mendoza tiene una amplia cobertura en primaria, prácticamente no tenemos a ningún chico en edad escolar fuera de la escuela, y tenemos una muy buena matrícula en secundaria que ha crecido entre el 19 y el 22 en casi 12.000 chicos. Los chicos hoy se quedan en la escuela secundaria. Entonces, en ese aspecto, la verdad que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 7 años atrás, teniendo en cuenta que hemos tenido en el medio una pandemia. En cuanto a los resultados, bueno, la pandemia, antes de la pandemia no estábamos del todo bien, y la verdad es que el 2020 trajo una... Si bien se trabajó mucho desde la dirección de escuela, desde cada escuela, los docentes, la familia, hubo una cierta paralización que en algunos casos repercutió muy negativamente sobre los chicos y en otros casos los dejó en stand-by. Es decir, que el 2021 hubo que trabajar mucho en eso. Hemos visto en el 2022 una lucecita chiquita y lejana, una lucecita al fin, operación, en algunos aspectos, en todo lo que tiene que ver con la fluidez, que es el primer paso para la comprensión. En muchos casos, los chicos que ya tenían buena fluidez, hemos mejorado los resultados en comprensión. Todo es, si lo podemos decir así, todo está en pañales, todo está empezando. Y en el caso de la secundaria, sí, ahí creo que hay que destacar que los chicos muy de a poco, van empezando a entender, y los docentes, porque se están capacitando y porque le están poniendo muchísimo trabajo, hay que ponerle el cuerpo en la secundaria al cambio, pasar de una secundaria como la que hemos tenido nosotros, los más grandes, que solo transmitía conocimiento, a esta otra secundaria con una generación que se pregunta mucho, que se aburre rápidamente.
Mucho más complejo todo, sí.
Sí, mucho más complejo. Y la verdad...
Y exige de una mayor capacitación, uno supone, del docente, ¿no? Sí, absolutamente, ¿o no?
Y un cambio de rol también del docente. Ya el docente no es el que enseña, porque los chicos en la mayoría de los casos tienen el acceso a cualquier tema a través del celular, sino en un docente más mediador, en un docente que pueda ayudarle a los chicos a saber qué de todo lo que está en las redes sirve, no sirve, cómo buscar información de calidad, cómo tener los aprendizajes prioritarios, que vuelvo a insistir mucho en esto porque son esas capacidades y esos aprendizajes los que los chicos tienen que tener para poder seguir transitando, no solamente la secundaria, sino después la vida universitaria o laboral. Entonces, la verdad que los docentes de secundaria requieren hoy de otras capacidades, y debo decir que el sistema de Mendoza se está poniendo de a poco a la altura. Tenemos un equipo de supervisores y directores de escuelas secundarias muy comprometido, se capacitan permanentemente, están permanentemente en contacto con el equipo de secundaria, ellos trayendo propuestas. Muchas de las cosas que se están haciendo en secundaria hoy, digamos nuevas, si les podemos decir así, que están renovando algunos espacios, alguna forma, tiene que ver con que ha salido de las propias escuelas. Así que
ahora, Graciela,
en eso estamos mejor.
Bueno, hoy, ¿cómo sale el chico de la escuela secundaria? ¿Cuán preparado está para enfrentar el mundo que lo espera, ¿no? Afuera? 40 años atrás, 35 años atrás, o 50, nos decían, había que prepararse para ese mundo, el mundo laboral y demás. Después de tanta agua que ha corrido bajo el puente, tantos cambios y demás, ¿hoy en qué nivel estamos, ¿no?, con ese chico? ¿Cómo lo preparamos para que salga al mundo laboral con las nuevas exigencias? ¿Tiene las herramientas a mano como para defenderse, Graciela, en términos generales?
si tengo que ser muy sincera, digo no.
Y claro.
Digo no porque todavía estamos, los adultos que estamos a cargo de las escuelas secundarias y del sistema, somos de una generación, como bien dice usted, que salía preparado para un mundo donde los cambios eran muy lentos, eran paulatinos, los trabajos estaban establecidos. Sí. Muchos de nosotros empezamos en la escuela secundaria sabiendo qué queríamos estudiar cuando saliéramos.
Pasaban 5 años y la cosa no cambiaba, era más o menos parecido.
Exactamente, exactamente. Hoy no. Hoy los chicos, tenemos cada vez que está el ingreso a primer año, tenemos chicos que no saben qué quieren estudiar cuando salgan de quinto, entran a una escuela con una determinada orientación. En segundo año, terminado segundo año, tenemos una enorme movilidad de estudiantes secundarios entre las escuelas porque entre los 13 y los 15 cambiaron su mirada de lo que quieren ser. Uh-huh. Y en muchos casos nos encontramos que cuando trabajamos en el segundo semestre de quinto año, que estamos con un trabajo muy profundo en proyecto de vida, en hacer que los chicos tengan experiencias universitarias, terciarias, laborales, nos encontramos con que los chicos han encontrado otros lugares en donde insertar que no eran los de terceros.
Claro. Ahora, Graciela, ¿qué pasa por la cabeza de los chicos? ¿Qué les interesa en un secundario? ¿Terminar, graduarse? ¿Para qué están estudiando? ¿Ellos saben para qué están estudiando? ¿Saben lo que quieren hacer de alguna manera? ¿Eso el docente hoy lo puede detectar? ¿Lo puede llegar a percibir finalmente?
Bueno, ese es el desafío de los docentes, poder percibirlo, aunque sea, no digo finamente, pero aunque sea en general. Uh-huh. Y no es una tarea tan fácil. Por eso digo que nuestros docentes de secundaria le ponen mucho trabajo a esto, porque no es tan fácil. Y de hecho muchos de los trabajos que hoy tienen los chicos de 20, 25 años no son conocidos para algunos de nosotros. Son trabajos nuevos, son trabajos que no tienen que ver con la presencialidad, que tienen que ver con trabajar online, con trabajar sin jefe. Digo, no es tan fácil para nuestros docentes, pero en ese camino está la secundaria. Está trabajando muy fuertemente, en cambios en las secundarias, que algunos ya se están viendo, son paulatinos, llevan tiempo, pero la idea es poder prepararlos a los chicos, sobre todo en las capacidades que se necesitan para transitar este nuevo mundo, un mundo donde los chicos no se sienten enraizados a nada, no sienten que el trabajo que elijan apenas salgan de la secundaria va a ser el trabajo que van a tener para toda la vida.
Van a estar saltando de un lado a otro y van a cambiar sin ningún tipo de problema.
Por eso es el desafío tan interesante, pero también tan difícil, de poder poner la secundaria a tono con este nuevo mundo y poder adaptarnos. Creo que lo más importante creo que es que podamos escuchar a los chicos, saber que necesitamos que se cuestionen permanentemente y nosotros cuestionarnos permanentemente y prepararlos sobre todo en capacidades. El mundo, este nuevo mundo del trabajo requiere tener capacidades, mucha empatía, saber tratar con la gente, adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, saber dónde buscar la información, saber de qué calidad es la información que uno tiene y cómo transmitirla. Creo que es un enorme desafío, un lindo desafío que estamos teniendo todos con la escuela secundaria.
El punto es, usted está hablando del docente también, así en términos generales, ¿está preparado nuestro docente para eso? Es decir, el clic, el cambio de paradigma, el cambio de visión debe comenzar por el docente, adelantándose a todo eso. ¿Y está preparado en términos generales nuestra fuerza de docentes, ¿no? Particularmente del secundario.
En términos generales están dispuestos a hacer el cambio y eso ya es muy importante. Uh-huh. Y tenemos muchísimos docentes capacitándose permanentemente en todo tipo de uso de tecnología fundamentalmente, pero también en todo esto que tiene que ver con las capacidades. El año pasado hemos tenido muchas capacitaciones, siempre se llenan esas capacitaciones, pero además insisto lo que dije anteriormente, claro, desde las escuelas nos van pidiendo ellos capacitaciones.
¿Sabe por qué le preguntaba, Graciela? Porque como en todo sector laboral o área laboral, hay un porcentaje importante de esas personas que eligen una determinada carrera por una salida laboral. Uno es penitenciario porque necesito ganar dinero, me inscribo en la policía porque no tengo otra alternativa y por allí tengo una salida laboral. ¿En el campo de la docencia pasa exactamente lo mismo o hay realmente esta vocación que uno la puede detectar, la puede llegar a percibir, que la tienen algunas personas, que es como una luz, ¿no? Que las alumbra y brillan por sí sola, esa vocación del docente.
Bueno, tal cual lo dice, en todos los campos hay gente que solo elige determinada profesión como trabajo y también pasa en la docencia, pero tenemos muchas de esas lucecitas de la vocación. Uh-huh. Y eso es bueno, y sobre todo, quien tiene vocación además tiene paciencia para contagiar a otro, y eso es bueno. Y es lo que está pasando en las escuelas secundarias. Uh-huh. Tenemos además, el año pasado nosotros hicimos el concurso de ingreso a la secundaria, que hacía muchos años que no se hacía, y hemos tenido muchísima gente joven en secundaria entrando a las aulas. Entonces eso también es aire fresco para nosotros, y para las escuelas, de que ya vienen con esa cabeza de poder adaptarse más rápidamente a los cambios.
Bueno.
Y también hay que saber, Marcelo, que cualquier decisión que uno toma que cambia algún status quo genera resistencia, y bueno, hay que saber que también hay que trabajar con esa resistencia. Uh-huh. Y bueno, en eso estamos.
Bueno, la última, quería preguntarle si hay una opinión unánime o mayoritaria en todo lo que es el gobierno escolar, la comunidad educativa de Mendoza, respecto a esto que comienza a ser Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires están decididos, hoy lo aprueban, a que los chicos del secundario pasen con un montón de materias adeudadas, porque dicen que si les hacen rendir esas materias, lo que ganan es deserción, es decir, que los chicos van a dejar el colegio secundario, se desaniman, se frustran y no vuelven más. Hasta 16 materias, o hasta con 16 materias adeudadas, podrían pasar y ser aprobados en el secundario. Es decir, se evita la repitencia. ¿Cuál es la opinión que tiene Mendoza en torno a eso?
Bueno, primero es decir que es muy fácil no tener deserción escolar haciendo pasar a los chicos de un año a otro sin los aprendizajes básicos. Bien. Eso es una fórmula fácil, sencilla, y cualquier gobierno estaría en condiciones de hacerlo, pero no es eso lo que queremos. Nosotros creemos que la repitencia no es el camino para que los chicos aprendan. Queremos que los chicos estén en la escuela, pero que estén en la escuela aprendiendo. Entonces, el facilismo no va con esta gestión, pero no solamente con la gestión de gobierno, sino con la gestión de cada una de las escuelas secundarias. La repitencia se ha trabajado mucho el año pasado con secundaria, y vuelvo a insistir, no es el camino para que los chicos aprendan. Tal vez es el camino para que los chicos se queden, pero no para que aprendan. Hay que trabajar fuertemente en los aprendizajes prioritarios. Sí creo que tenemos que entender que como los chicos aprenden de forma distinta como aprendíamos nosotros, también el formato de escuela secundaria tiene que ser distinto. Uh-huh. Y por eso nosotros venimos usando desde el 2019 en forma masiva la recuperación de saberes, que es esto: me quedó una materia, no la preparo y la rindo, sino que tengo la obligación de ir un mes a la escuela en contraturno, volver a repasar los temas, aprenderlos realmente, saber que los he aprendido y después de eso aprobarlo.
Es decir, hay una corriente generalizada que más o menos coincide en que la repitencia no es buena. Es decir, no es bueno que repitan los chicos.
La repitencia, hay una famosa frase que dice: si siempre haces lo mismo, vas a tener siempre los mismos resultados.
Ajá.
Si un chico un año no le fue bien en la escuela, ¿qué me asegura que si lo hago pasar otra vez exactamente por lo mismo, ahora le va a ir distinto?
¿Y entonces qué hacer?
Entonces lo que hay que hacer es cambiar el formato de aprendizaje.
Ajá.
Es cambiar el formato de aprendizaje. Es poder entender que dentro de una misma materia hay aprendizajes prioritarios y aprendizajes complementarios, que los aprendizajes prioritarios son estos que hacen que los chicos puedan ir creciendo dentro de la escuela secundaria, teniendo las capacidades que se necesitan para el mundo del trabajo y para el mundo del estudio.
Uh-huh.
Que los aprendizajes complementarios, hay muchas formas de hacerlo, pero sobre todo que además las materias no son compartimentos estancos, sino que Lo que yo aprendo en matemática me sirve para ciencia, que lo que aprendo en ciencias me sirve para lengua. Poder entender desde otro lado esa mirada.
Está bien, perdón, Graciela, pero para
que cambia.
Perdón, Graciela, pero para que quede bien claro, ¿cuál es la directiva, si es que existe, o la sugerencia que tiene el docente frente a un chico que no cumple con los requisitos mínimos? Es decir, no ha logrado hallar esos objetivos, no ha llegado a asirlos, a tomarlos, esos objetivos. ¿Repite o no repite?
Permanece. A ver, primero hay una situación: un chico que de 11 espacios curriculares tiene más de 6 sin aprobar, es porque el problema no es de aprendizaje, sino que estamos teniendo otro problema ahí. Probablemente es un chico que va poco a la escuela, que no tiene acompañamiento. Uh-huh. Entonces, cargar solamente las tintas sobre que no aprende sería poco feliz. Entonces, ahí trabajamos, y la escuela particularmente trabaja desde otro lado. Un chico que tiene algunas materias aprobadas y otra desaprobada, lo que se hace es que permanezca otro año, o sea, que permanezca el segundo año, veamos primero, repite primero, ¿sí? O sí. Permanece en primero. Ajá. Bueno, no puede estar haciendo lo mismo que hizo el año anterior, porque no va a aprender, está porque bien. Por algo no aprendió el primer año. Uh-huh. Entonces, lo que se están buscando son otros formatos. Que ese chico vea la matemática desde otro lado, que vaya a la recuperación de saberes, o sea, hace doble turno, además de ir en la mañana o en la tarde va en el
contra turno. Está bien, pero en primero, no en segundo. Otra vez en primero, ¿no?
Primero, en segundo, claro, sí, por claro, supuesto. Al chico bien. Que le queden más de dos materias, al 31 de marzo, permanece en el mismo año, pero lo que intentamos es buscar un nuevo
es otra cosa.
Aprendizaje para
está
el
bien.
Chico.
Está bien, ahora lo entendí. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ha sido un gusto hablar con ustedes esta mañana, Muy amable.
Lo mismo, Marcelo. Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Muy bien.
Era la subsecretaria de Educación. Soy medio duro, por eso le preguntaba varias veces en torno a esto, no me queda claro el tema de la repitencia. Hay una diferencia clara respecto de lo que está aprobando hoy Buenos Aires. Con 16 materias pasan directamente de primero a segundo, de segundo a tercero. Acá hay una diferencia que, bueno, creo que quedó clara con la charla con Graciela Orelogio. Con ella hablábamos, la subsecretaria de Educación.